Gracias por estar aquí visitándonos en persona, Leticia, Ana María. ¿Cómo les va? Buenos días.
Buenos días.
Gracias, Silvia. Buen día.
Bueno, un placer que estén aquí en estudios, que nos estén visitando. Y bueno, la pregunta es, ¿qué recuerda cada una de ese día? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cuál fue la sensación? Piel de gallina, lo menos, ¿no? Y una emoción, creo que el corazón no cabía dentro del cuerpo, ¿no? Creo que fue más o menos lo que sentimos todos.
Sí, por supuesto que sí. Primero fue una sorpresa totalmente, uh-huh, totalmente inesperada, valga la redundancia, ¿no? A mí lo que más me impresionó de ese día, aparte del momento a la salida al balcón, uh-huh, me impresionaron ahí en el balcón y antes, después, primero la elección del nombre, que ni siquiera quiso Francisco primero.
Claro.
Primero pidió sacarlo, es decir, uh-huh, él no entraba como un monarca, sino que era Francisco. Cuando dijeron Francisco, yo no podía creer que un papa eligiera ese nombre, totalmente nuevo. Y después, el momento en que se asoma al balcón y pide la bendición al pueblo antes de bendecir él, y se inclina ante el pueblo. Fue un gesto. Es cierto, los jesuitas son muy amigos de los símbolos.
Sí.
De los gestos y los signos, muy signos, también valga la redundancia, significativos. Uh-huh. Pero no me imaginé nunca un papa inclinándose ante el pueblo de Dios a recibir su bendición. Realmente eso fue emocionante, que lo llevo adentro hasta el día de hoy. Lo tengo, la imagen esa la tengo grabada.
Un gesto de humildad que por allí habitualmente no se solía ver en los papas, con la solemnidad propia de la función, ¿no?
Y el reconocimiento de la Iglesia como pueblo de Dios. Uh-huh. También lo sentí así, ¿eh? Hemos sido reconocidos que la Iglesia es el pueblo de Dios. Todos y todas.
Leticia, la experiencia.
Yo ese día estaba con un grupo de personas. Yo no estaba mirando la televisión. Uh-huh. Porque en realidad hace rato que me había desconectado de lo que hacían y decían los papas, porque me parecía muy desconectado de,
muy lejanos,
de la vida de la gente. Uh-huh. Digamos, yo trabajo hace muchos años, toda mi vida, con comunidades de la periferia, de las periferias. He vivido en la mayor parte de mi vida en el norte del país como misionera, en Perú, etcétera. Así que ya no escuchaba ni sabía lo que hacían y decían los papas. Así que yo ya no tenía mucha expectativa. Bueno. Uh-huh. Y me llaman, vení, ¿qué pasa? Y entonces, la verdad que como yo no lo conocía, sí, me alegré, me sorprendí un montón, pero como no lo conocía, digamos, y al principio había como una confusión de cosas, de quién era. Después, de hecho, cuando con esa salida del balcón y con cómo actuó, también todos nos quedamos, ¿no? Como, bueno,
maravillados,
impactados. Mm. Y retomando lo que decía Ana, digamos, creo que es eso, ¿no? Y vos también antes lo estábamos comentando antes de empezar el programa, ¿no? La sencillez también desde ese mismo día, ¿no? Que cuando lo prepararon para vestirse, dijo, no, esto no, estos zapatos no, esta cosa no, se acabó el circo, digamos. O sea, ya como que mostró algo distinto, ¿no? Acá hay otra cosa que importa. Mm. No todo ese aparato que, claro, él lo nombra como la Corte Vaticana, digamos.
Exacto.
¿No? Un nombre bastante fuerte.
Intervino seriamente en
claro, ya desde
todos los
primeros discursos fuertes que dio fueron a la Corte Vaticana, digamos. Uh-huh. A ver, que esto no es un lugar para hacer carrera política y cosas así por el estilo, digamos, ¿no?
Además, también lo que ha sido su postura frente a sacerdotes pedófilos y el movimiento que implicó esto a nivel mundial. Ya se terminaron el acallemos todo, traslademos, y aquí no ha pasado nada, sino muy por el contrario. A partir, sí, de allí, todo lo que ha salido a la luz y la cantidad de juicios que se han iniciado en el mundo, consecuencia también de esta conducta de Jorge Bergoglio o Francisco.
Él ha dado, hay cosas en las que nosotras no nos vamos a meter a fondo, digamos,
por
porque son muchísimas. Cuando nosotros empezamos, nosotros ya venimos trabajando en estos temas hace varios años, no ahora por los 10 años. Con otros compañeros hemos preparado actividades, hasta en la curia de acá de Bahía, uh-huh, y organizamos un encuentro. O sea, estamos bastante metidas en todos estos temas. Y digamos, cuando empezamos a preparar ahora para estos 10 años, dijimos, hay tantas cosas, ¿de qué vamos a hablar?
O sea, claro,
bueno, concretamente ese punto, digamos, es uno de los que nosotros resaltamos, mejor dicho, sobre sus iniciativas y todo lo que él ha planteado con respecto a la cuestión de la pedofilia, digamos. Pero siguen quedando cosas, lamentablemente, todavía, sí, vigentes, ¿no? Mm. O sea, todavía hay muchos grupos que reclaman, sí, mayor atención a las víctimas, que se ponga más fuerza en la actitud frente a los sacerdotes, porque hay sacerdotes que siguen siendo sacerdotes.
Exacto.
Cuando han ha pasado lo que ha pasado. Y lo más interesante de Francisco, nosotros rescatábamos, es que él lo dice claramente, o sea, en el último, en uno de los últimos documentos, cuando invita a el sínodo que se está realizando, dice, esta iglesia que pasó por esto, o sea, que tiene que pedir perdón y tomar esa actitud de humildad frente a todo lo que pasó, ¿no? O sea, no lo evade al tema para nada. Eso ya es importantísimo, digamos.
Además, es habitual en cada una de sus homilías, de sus discursos, siempre pedir perdón por algo, pero siempre, o sea, infinidad de temas y de situaciones y de cuestiones por las cuales pedir perdón, y él no deja pasar una. O sea, de esta manera sigue manteniendo en vigencia los temas, pero por sobre todo pidiendo perdón, cosa que eso no era habitual tampoco, ¿no? Es un antes y un después en los papados también con esta actitud de él.
Sí. Esa actitud de él, que lo señalaba recién también Leticia, parte de su humildad, ¿no es cierto? Porque pide perdón incluso por él mismo. Me acuerdo cuando viajó a Chile, y cuando volvió a Roma, que fueron las familias de las víctimas de los abusos y le dijeron la verdad, era totalmente distinto a lo que le había dicho el episcopado chileno, y él dijo, me pidió perdón, les pidió perdón públicamente, dijo, me engañaron, pero pidió perdón para él, más que nada, por haberse dejado engañar.
Sí, lo de Chile fue fuerte, fue muy fuerte.
Fue muy fuerte.
Pero no le rehuye nunca a ningún tipo de tema. Por ejemplo, hace poquitos días recuerdo una nota que le hace una, no sé si era una periodista o un periodista, donde hablaban del tema de la homosexualidad, cuando él dijo, puede ser pecado, pero no es un delito. Y si es un pecado, puede ser como la falta de caridad. Y dice, ¿vos cómo andás en ese tema?
Sí.
Fantástica.
Sí. Además, él siempre dice, o sea, yo también soy un pecador. Todos somos pecadores. Yo fui autoritario en mi vida, me reconozco, un montón de cosas. No sé, bueno, nosotros, una de las cosas que queríamos como puntualizar ahí en esta primera parte, digamos eso, ¿no? Que es, por un lado, es novedad en muchas de estas cosas que estamos hablando, ¿no? Y también, nosotros estamos muy inspiradas para todo este trabajo en un compañero nuestro, Alejandro Larriera, que ya falleció, pero que fue un poco quien nos motivó también, Ana fue más amiga de él, porque él se dedicó, ¿no? Como abogado también, a pesar de que era abogado, se dedicó a estudiar el pensamiento del Papa Francisco, y él lo decía como un papa excéntrico.
Excéntrico,
¿no?
Sí. Aclaro algo que es muy mío, pero quiero decirlo como para saber por qué lo tomo con tanta pasión hablar de Alejandro. Es mi hermano postizo. Y el que me ha traído fue en el momento en que él, Francisco, llega a ser Bergoglio llega a ser Francisco. Yo en ese momento también estaba un poco alejada de la iglesia, no de la fe, pero sí de estas cosas de la iglesia que tanto molestan, ¿no? Lo que acabamos de decir es de esta iglesia por la que pide perdón Francisco.
Exacto.
Y yo veía que Alejandro, en cambio, que lo conoció, porque Alejandro estudió en El Salvador cuando Bergoglio era el rector, entonces lo conocía bien y me decía, no, mira, fíjate bien, Francisco, vas a ver, bueno. Entonces, y me animó.
No es igual que todos.
No es igual. Espera un poco, me decía, espera un poco y ya vas a ver. Y además porque había sido Alejandro el que me había iniciado en la doctrina social muchos años atrás, allá por los 80. Entonces yo confié en su palabra y sí, empecé a observar y sí. Bueno, y la escena esa del balcón ya me reveló que este papa iba a ser absolutamente distinto. Y como decía Leticia, Alejandro era el que decía que es un papa excéntrico, pero no que sea excéntrico porque sea un loco lindo que viene a traer algo que parece ridículo o parece absurdo, sino que es un papa que, como decía, yo vengo del fin del mundo. Es un papa que brota de las periferias, de la periferia geográfica y la periferia política, podemos decir, porque es un papa que sale de la periferia, que promete ir siempre a las periferias y que se niega a ir a los centros de poder, tanto geográficos como políticos.
Exacto.
Y lo cumplió. Entonces, ahí nomás estuvimos viendo la coherencia entre palabra y acción. Él hace lo que dice.
Los actos de Brasil, inolvidables, ¿no?
Los actos de Brasil. Con los jóvenes.
Claro.
Los actos, me adelanto un poquito, pero algo que es un tema central en Francisco. El centro de su magisterio son los pobres. El centro que él quiere para la iglesia, una iglesia pobre para los pobres, son los pobres. Y esto también lo rubrica con los actos. Organizar los encuentros de movimientos populares. Y él se encuentra ahí con trabajadores, estudiantes, villeros, ¿no? Uh-huh. Y los erige, mejor dicho, les reconoce su función protagónica en la transformación del mundo.
Eso, un poquito, digamos, el primer documento que sale en su magisterio, el mismo año que asume, que es el Evangelii Gaudium, ¿no? Uh-huh. Donde habla de una iglesia en salida, ¿no? Una iglesia que sea hospital de campaña, que después dice, quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y ahí nos interesaba también un poco retomar, porque a veces se lo acusa de promover el pobrismo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando él dice una iglesia pobre para los pobres, quiere decir primero una iglesia austera, sencilla, que es lo que decíamos antes, que no esté con los lujos, con las comodidades, ¿no? Es como una crítica hacia adentro, ¿no? Uh-huh. La conversión pastoral de la iglesia que la está promoviendo desde el primer día que entró. Pero no para qué, y que donde los pobres, como dice Ana, sean protagonistas, ¿no? Junto a ellos, no para ellos, ¿no? Como si fuera la beneficencia, ¿no? Pero también, concretamente, él lo hace en una línea, ¿no? De mucha más profundidad, ¿no? Porque ¿qué es lo que propone Ana en Laudato Si con el tema del trabajo?
Con el tema del trabajo, él propone preservar el trabajo. ¿Por qué preservar el trabajo? Porque el trabajo no solamente es una fuente de derechos, por empezar, porque el que pierde el trabajo pierde un montón de derechos, uh-huh. o el que no lo tiene, ¿no? Sino que también el trabajo ayuda a humanizar a la persona del trabajador. Uh-huh. Y porque, además, otra cosa que destaca él, y él lo toma esto de lo que es el documento fundamental sobre el tema del trabajo, que es la encíclica del trabajo de Juan Pablo II, La Labor and Searches. Lo toma de allí y sigue adelante con eso. Y en cuanto al trabajo, lo que nos indica del trabajo es que, además, el trabajo saca al hombre de la pobreza.
Exacto.
Entonces, es una reverde una fake news uh-huh. hecha y derecha decir que fomenta el pobrismo, uh-huh. cuando vive denunciando la injusticia contra Exacto. los trabajadores.
Ustedes dijeron hace un ratito que en determinado momento, por algunas conducciones papales, se sentían un poquitito como alejadas. Uno nunca se va del todo a la iglesia y menos del Papa, sino no sería más católico, digamos. Pero como que se sentían un poco al costado. Ahora pasa al revés. Y hay gente que se sorprende que el Papa asista a los presos, a los pobres, a la juventud. Porque da la impresión que no entendieron qué es el catolicismo. ¿Qué les dirían a alguien que está pensando eso, que les discute eso? No quiero este Papa zurdo, qué sé yo.
Y yo le diría, mire, una vez una cosa que escuché por radio, que un oyente decía, ¿este Papa es católico? Sí. Y un cura le contesta, el más católico de todos, porque claro. es universal.
Claro, mm-hmm. claro. Es lo que significa.
Es lo que significa,
es lo que significa ser católico.
Yo creo que esa era la respuesta.
Sí.
Porque trasciende. Esto de los movimientos populares. Yo creo, esto lo decíamos con Alejandro, me acuerdo. ¿Habrá un católico ahí entre esos movimientos populares, que pueblos originarios, todo lo que convocaba él ahí, que no había un solo cura? ¿No? Eran todos laicos y como a nadie se le preguntaba si creía, no creía o dejaba de creer, entonces uno decía, bueno, ahí está la gente que él convoca, porque estos son los hacedores del futuro. Además se los dice, ustedes son la esperanza del futuro, ustedes son los que construyen, porque ustedes son los que saben. Esto también de ponerse a la par del pobre para recibir de ellos sus saberes y construir juntos, y intercambiar saberes, por supuesto. Desde otra cultura también podemos aportar en nuestros uh-huh. saberes, pero que ellos tienen los saberes, se los dice clarito, y yo me adelanto acá también, se los dice a los movimientos populares y lo dice en la Fratelli Tutti. Uh-huh. Tengamos en cuenta los movimientos populares porque son los que saben cómo organizarse.
Aprovechemos estos 3 minutitos que nos quedan también para otra frase significativa de él, que fue el hagan lío. Uh-huh. En su momento fue hasta motivo de remeras, porque le hemos claro, visto en remeras, sí. en buzo. El hagan lío, la trascendencia que tuvo, los diferentes significados que se les quisieron dar, pero fundamentalmente el que él le dio. Y a partir de allí también, cuánta juventud se sumó a ese hagan lío.
Claro, porque es un poco lo que preguntaba, ¿cómo es tu nombre?
Marcelo.
Marcelo, o sea, la iglesia no solamente ahora en la actualidad, sino en muchos momentos de su historia, cuando uno estudia la historia de la iglesia, hay momentos donde la iglesia se acomoda, ¿no es cierto? Justamente él elige el nombre Francisco porque Francisco llega en un momento junto con Domingo, yo soy más de la tradición dominicana, dicen esta iglesia que sale a predicar el evangelio con un lujo impresionante. impresionante, claro. Siglo XII, digamos, ¿no? Entonces dice, no, hay que proponer una cosa nueva, desde una vida austera, sencilla, hablar del Evangelio, digamos, ¿no?
Como, hay que hacerlo más franciscano, ¿no?
Y bueno, por eso, claro, dice, por eso le eligió el nombre Francisco, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ese hagan lío tiene que ver un poco con eso, ¿no? A ver, ¿qué es realmente seguir a Jesús, digamos? Tratar de vivir lo que él vivió, digamos. Y él, de alguna manera, es revolucionario la vida de Jesús, digamos, en su sentido más fresco, más pleno, claro, digamos, ¿no? Entonces, si en un lugar donde vive un cristiano, una comunidad cristiana, todo sigue igual, digamos, el statu quo sigue igual, ahí hay algo que está pasando, digamos. Claro. O sea, los cristianos no están proponiendo lo más específico de la vida cristiana, ¿no? Que es esto de lo que estamos hablando.
Entonces, además, encerrarse en una cueva y no hacer ningún tipo de pecado ni de cosa extraña porque uno está encerrado, no es lo que pide.
No es salvarse.
La
iglesia
no.
Que se mete con la gente, que acompaña, digamos, los dolores, los sufrimientos, por eso estamos hablando de todos los descartados de la sociedad, digamos, donde hasta a veces la iglesia no ha llegado a esos lugares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo formo parte de un equipo que se llama Pastoral de las Periferias, uh-huh, aquí en Bahía Blanca, ¿no? Que busca eso, ¿no? O sea, llegar, ya estamos trabajando, no es que vamos a llegar, pero todavía falta mucho más, digamos, acompañar a esas comunidades, ¿no? Y como decía Ana, rescatar todas sus sabidurías, ¿no? Porque a veces se dice, ah, bueno, los pobres que no trabajan, pues, o sea, el que dice eso es porque no conoce esas personas.
Yo recuerdo que en determinado momento Francisco envió varios rosarios para algunos detenidos y cómo se lo criticó, pero es una de las bases fundamentales de la iglesia es el asistencial al que está absolutamente fuera de la sociedad porque está preso.
Es una de las obras de misericordia,
claro,
que toda la vida
es fundamental eso.
Nació la iglesia.
Sí, claro, es fundamental,
¿no? Además también él hagan lío lo aplicó el mismo en el sentido de lograr el encuentro y varias reuniones ya con los representantes religiosos de otros credos, que era impensado eso en otro momento, y él ha logrado esa magia, y no solamente que todos aceptaran, que todos asistieran, resultó algo más que positivo de cada uno de esos encuentros, y permitió también a las poblaciones y a la comunidad, a la gente que sigue a cada uno de esos líderes religiosos, que también se sientan parte de un conjunto, ¿no? Un poco eliminar barreras también en ese aspecto.
Y por ejemplo, en eso insiste en Fratelli Tutti. Uh-huh. Y es lo que le recomienda a los políticos, la cultura del encuentro, uh-huh, la cultura del diálogo, ¿no? La cultura de la escucha, dice, es imposible el diálogo sin escucha.
Exacto.
Y habla de amor político, amistad política, ternura, ¿no? Uh-huh. O sea, cuidar al otro, no tanto insultos, no tanta agresión. Uh-huh. No, nada de agresión, claro, nada de insulto. Y él, justamente en el diálogo ecuménico y en el diálogo interreligioso, es lo que hace. Por ejemplo, vuelvo a la Fratelli Tutti, termina con ese llamamiento a la paz, escrito entre él y el imán con el que se había reunido. Uh-huh. Y la forma que le dan, la parte formal, responde a las invocaciones de una oración musulmana, aparece. En el nombre, uh-huh, de Dios pedimos tal cosa, en el nombre de Dios. Y está firmado por el jefe de el jefe, entre comillas, de la Iglesia Católica, ¿no?
Mira, recién habíamos estado hablando con un miembro de la comunidad judía de la agrupación de Ana Frank, donde hablaba del análisis del discurso del odio. Y pasa todo por ese lado.
Sí, pasa todo.
Por ese lado. Lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? La unión con el imán, el papa.
Además, Francisco, o sea, Jorge Bergoglio, digamos, ya tenía una tradición de muchos años antes de vida, de ecumenismo interreligioso.
Claro,
o sea, nosotros nos movemos también con personas de otras comunidades cristianas, que nos comentaban, o sea, en su mismo Buenos Aires, hay mucha gente que ya lo aprecia de hace muchísimos años y es amigo cercano de gente de otras comunidades cristianas, no católicas, porque toda su vida estuvo en ese ambiente, se movió en ese ambiente.
Sí, las misas concelebradas, ecuménicas, se hacía mucho en Capítulo.
Y el interreligioso también, el amigo de un, no me acuerdo el nombre del rabino que era tan amigo, que tenía largas charlas.
Y eso también ha causado también algunas rispideces, porque hay gente que no lo ve dentro de la iglesia, ¿no? Como que tiene sus recelos, sus cuidados de agua.
No tiene ese mismo nivel de apertura.
Exacto.
Chicas, un placer que nos hayan estado visitando hoy, porque es el día especial, el día del aniversario, pero por supuesto todo este año el año del aniversario, así que invitadas cuando ustedes gusten volver a visitarnos aquí, porque hay mucho todavía para charlar sobre Jorge Bergoglio, sobre el Papa Francisco. Es muy importante y extenso el trabajo que ustedes han estado realizando, así que si les parece, en algún momento combinamos y las esperamos nuevamente por aquí.
Cómo no, muchas gracias.
Vale, muchas gracias a los dos.
Un placer por la visita. Muchísimas gracias.